Gómez y Eduardo Sousa. Así comenzaba la canción de la banda sonora original de la película American Gigolo, aplicado a la actualidad que nos ocupa. Mrs. Robinson sería Mrs. Ayuso y el American Gigolo se lo disputarían Trump y Tony Cantó, dos grandes fracasos de la política de este año. Vamos a hablar también de la semana del Día de la Patria del Pueblo Gitano, y hablaremos de cómo es la vida de los gitanos, las gitanas y gitanes LGTBI, y nos va a visitar una querida y vieja amiga. Soy Aguirre y los tres somos iguales.
Gelem, gelem, un con edromeia, malak dilem, chororero mesa. Gelem, gelem, un con edromeia, malak dilem, bactalero mesa.
Y nada menos que de Freddie Mercury. Freddie Mercury, el cantante de Queen, fallecido hace casi 30 años, interpretando el Yelem Yelem, el himno del pueblo gitano. Yelem Yelem, anduve, anduve, cuenta las matanzas, las persecuciones a las que fue sometido el pueblo gitano a lo largo de su historia, donde siempre fueron considerados extranjeros en sus tierras. Sin ir más lejos, en España, donde llevan instalados más de 600 años, hay todavía quienes llaman inmigrantes y los quiere echar. Y entre esos hay muchos de los que pretenden gobernar la Comunidad de Madrid a partir del próximo mes de mayo y en el futuro toda España. Estamos listos, estamos listas y estamos listes. Vamos a escuchar ahora las opiniones sobre la vida de los gitanos, las gitanas y las gitanes en... los gitanos, gitanas y gitanes LGTBI en sus comunidades.
Un poco los moldes, bueno, yo he roto los moldes con todo. Yo notaba que tenía otras inquietudes, otra forma de ver la vida. Yo decía, uff, a mí me encantaría vivir sola, tener mi coche. Mi madre me decía, porque yo le decía, mamá, es que soy diferente o me siento diferente. Y me decía ella, diferente, no especial.
Mira qué gitana soy.
Como mujer y gitana, me considero una mujer del siglo XXI.
Yo individualmente reivindico el término marica, porque el término gay también es un estatus social, es una clase social, un poder adquisitivo, ¿no? Y desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, yo no formo parte de ese poder adquisitivo.
Soy la invisible transmisora del fuego, llevo en mi pecho el hierro y la fragua.
Me llamo Noelia Heredia González, pero artísticamente en el mundo del flamenco me dicen Noelia la Negri. Me gusta todo tipo de percusión, pero quien me robó el corazón desde niña fue el cajón flamenco, pero con el cajón está, no es que esté peor visto, pero hay menos mujeres artistas que se dedican a ser percusionistas y gitanas menos.
Primo.
Qué bien hueles.
Mejor sabré, primico mío.
Soy Iñaki Vázquez, soy un gitano catalán que vive y trabaja en Madrid. Trabajo en una organización gitana y soy activista de muchas causas perdidas y otras ganadas, espero.
El día 8 de abril es el día que murieron muchos, muchos, muchos gitanos. El pueblo gitano ha estado siempre muy perseguido y muy machacado. Nosotros llevamos 600 años en España, los gitanos, y nos dicen inmigrantes todavía.
O sea, un pueblo que ha estado condenado por más de 2.000 leyes antigitanas desde los Reyes Católicos hasta 1978, es un pueblo resistente. Hacer que las gitanas y los gitanos supuestamente seamos de una sola manera es una forma más de antigitanismo. Es muy importante que nosotros asumamos, y en ellos estamos, nuestra propia diversidad como un valor.
Porque una gitana trabaje fuera de la casa no va a dejar de ser gitana. Porque un gitano barra y haga las tareas de la casa y ayude a su madre no deja de ser gitano ni deja de ser un hombre. Porque un gitano ame de forma libre a una persona de su mismo sexo no deja de ser gitano.
Hay que ver al pueblo gitano y acercarse al pueblo gitano visto desde esa perspectiva, desde la diversidad y de que hay, ser gitano hoy en día es ser de mil maneras, no de una sola.
Para mí la igualdad sería que una mujer gitana diga yo no me quiero casar y quiero ser piloto de avión y la gente no te haga una entrevista.
Sangre caliente, mi seña de identidad, no es río que se la lleve, sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral, gotar de sangre caliente, mi seña de identidad, no es río que se la lleve.
Es que no lo elegí ni yo. Teniendo esa suerte de poder elegir tu nombre, no lo elegí. No sé de dónde empezaron, porque yo empecé a prohibirle a todo el mundo que me dijera el nombre anterior, que para mí ya era innombrable. Y no sé cómo empezaron a decirme Jenny. Bueno, Jenny, empezaron a decirme Jenny, Jenny. Yo creo que fue por mis primos pequeños que empezaron así ya. Todo el mundo empezó a llamarme así. Totalmente. Yo no elegí ser transexual, no elegí complicarme la vida de esta manera y llevar todo el camino de sufrimiento que he llevado hasta ahora, tan duro. Eso es una burrada muy grande que han dicho, por decir, no sé si por hacer daño gratuitamente, pero vamos, eso no es para nada así. Yo creo que sí, porque como se nos hacen sentir diferente al otro lado de los demás, pues yo creo que sí, que se nos considera de segunda. Hasta ahora sí, porque se nos ve eso diferente, no se nos ve. Mucha gente no nos trata como a ellos mismos, no nos considera como a ellos mismos, gente normal y corriente. No, ahora mismo no. Están empezando. Ahora a recapitular información, a modernizarse, que presumimos mucho de que somos muy modernos y abiertos de mente, pero cuando nos topamos con algo así, demostramos todo lo contrario. Para que sea Córdoba una ciudad trans, todavía queda.
Quiero pedirse perdón a las raíces gitanas, al Consejo Gitano, a nuestra familia, a nuestros padres, a todo en concreto. Que no lo hemos hecho con mala intención, no nos queríamos reír de vosotros, ni de las raíces gitanas, ni de las costumbres, ni de las mozas, ni de los mozos, ni de nada. Le hemos hecho así una broma de mal gusto, que ha salido mal, se nos ha ido de las manos y no queremos que siga más allá. Que sí que es verdad que estaba feo, no lo hemos hecho con mala intención ni nada, no hemos querido reír de nadie ni de nada, pero bueno, se nos ha ido de las manos y os queríamos pedir perdón.
¡Soy destructor!
We'll be right back.
olvidado, ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo que ha vuelto el fascismo, golpe en el costado de la igualdad.
Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado.
Solo por la revancha de los sueños rotos, pueblos levantados con la zona rojo, persiguiendo la igualdad social. Salta ya a la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más.
Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar.
Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar. Por los refugiados, por nuestros ancianos.
La igualdad social.
Salta a la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más.
Yo. Por el que reparte en bici, por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa.
Estamos escuchando la canción Se Puede, o también conocida como Corazones Rojos, que es del grupo Lulu y fue el tema de campaña, el tema elegido por Unidas Podemos para la campaña electoral del 2019. No sé, tenemos ya aquí con nosotros a Paloma García Villa. Paloma, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, sin escucharnos en la radio?
Hola, ¿qué tal, Mario? Sí, pues hace mucho tiempo que no nos escuchamos. Mucha alegría de escucharte.
Paloma y yo, como sabrán los 17 oyentes de este programa, presentamos varias cosas. Presentamos el Planeta Diverso y habíamos hecho un programa de televisión que ya somos iguales también, es verdad, ¿no? Que fue un capítulo solo, sí. Pues bueno, pero no venimos aquí a contar batallitas de abuelo Cebolleta, porque además Paloma es una mujer muy ocupada, porque ha sido diputada en esta última legislatura, mini legislatura de la Comunidad de Madrid, y se presenta a la reelección por Unidas Podemos. A ver, Paloma, cuéntanos entonces qué ha pasado. ¿Qué ha pasado desde la última vez que te vi en la radio?
Bueno, pues lo que ha pasado, pues ya sabes que en el gobierno central sí que estamos, en la Comunidad de Madrid hubo un pacto del trío de Colón, del Partido Popular con Ciudadanos y con Vox, es decir, con todos aquellos que nos querían quitar nuestros derechos, fue como un pacto de perdedores, eso que dicen ahora que las cosas arreglan los despachos, pues ellos y ellas lo arreglaban los despachos a través pues de un pacto de esas tres derechas, donde vimos pues a liberales uniéndose con fascistas, algo que en el resto de Europa no sucede, y bueno, pues han estado gobernando pues cerca de 2 años, donde no ha habido presupuestos, donde no ha habido ninguna iniciativa legislativa por su parte, de hacer ninguna ley, salvo una reforma de la ley del suelo, donde han gestionado la pandemia de una manera irresponsable e incluso criminal en muchas ocasiones. El caso que más afectado ha sido el caso de las residencias de la Comunidad de Madrid, que tienen el récord, ¿no?, de personas fallecidas de toda Europa. Y esto es porque Ayuso se negó a medicalizar las residencias, pese a que el Estado central le diera 300 millones de euros para hacerlo, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en diferentes autos, hasta en 6, le obligara a hacerlo, aún así no lo hizo, y porque hubo unos protocolos que prohibían derivar a personas mayores con discapacidad o con dependencia a las residencias o los hospitales, protocolos de prohibición de derivación, con lo que hizo pues que muchas personas que vivían en las residencias, hasta 30.000 fallecieran pues sin ningún tipo de asistencia sanitaria, ni de apoyo, ni absolutamente nada. Creemos que con esto, pues Ayuso, en la Comisión de Investigación de Residencias, sin sacar los presupuestos adelante, sin ningún tipo de ley, y con un Ciudadanos cada vez más absorbido por las políticas de Ayuso y por el no saber dónde estar ni dónde posicionarse, pues a través de la moción que se hizo en Murcia de Ciudadanos y el Partido Socialista, pues Ayuso le entró el canguelo de que le pudiera pasar también en Madrid y que Ciudadanos le hiciera una moción de censura en Madrid, y creyendo pues que se iba a poder ganar todos esos votos de un Ciudadanos casi extinto, pues ha provocado unas nuevas elecciones el 4 de mayo. Ella se las daba de muy ganadora, ¿no?, por esto que te comento, de que se estaba comiendo a Ciudadanos, porque Ciudadanos ha sido incoherente en todo momento, y ha sido como el hombre de paja del gobierno de Ayuso, el tipo este aguado, y porque el discurso de Ayuso es tan extremista que tampoco dejaba hueco a Vox, porque nadie puede decir una burrada más grande de las que dice Ayuso, ni siquiera Rocío Monasterio.
Y con menos cultura, además.
Exactamente, entonces ella se sintió tan fuerte que convocó elecciones, y entonces pues creemos que la izquierda madrileña tenemos pues un juego más, ¿no? Nos han dado como una pelota más para jugar, una oportunidad más para jugar, peor de lo que estamos, pues no se puede estar, porque ya estaba gobernando ella, con lo cual esto es un match ball para intentar sacarla de las instituciones, ¿no? A ella y a toda la ralea que lleva detrás de ella. Y por tanto, ¿no?, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, yo creo que de manera acertada piensa que la Comunidad de Madrid es importante porque siempre ha sido el laboratorio neoliberal y porque es donde las fuerzas fascistas también están tomando fuerza, y ha bajado a la Comunidad de Madrid a intentar parar pues toda esta indolencia, ¿no?, que hemos sufrido durante la pandemia y que hemos sufrido durante 26 años de gobierno del Partido Popular, que comenzó, como todo el mundo sabe, con un tamallazo, que es como al final también han conseguido lo de Murcia, comprando...
Perdona, y esto último, porque la moción de censura que le presentaron en el último momento a Díaz Ayuso la hubiera echado ya. Fue una especie de tamallazo, pero bueno...
la moción de censura nunca sabemos si hubiera prosperado, claro, porque Ciudadanos a día de hoy, bueno, claro. todavía apoyaría al Partido Popular, con lo cual, bueno, creemos que Ciudadanos ya es una fuerza muerta, que Ayuso sacará muchos votos de Ciudadanos. Yo, desde mi punto de vista, creo que la campaña de Gabilondo se está derechizando para ver si saca algo de esa gente de Ciudadanos, que obviamente no va a volver a votar a Ciudadanos, y para que no se lo lleve todo Ayuso. Y por eso el PSOE, pese a que siempre hace campañas de izquierda y luego políticas un poco más de derechas, en esta ocasión ya está haciendo
una campaña, claro, ojalá.
De derechas.
Y ojalá luego sea izquierda, claro.
Claro, y nosotras pues tenemos esta izquierda amplia, ¿no?, a la izquierda del PSOE, donde además, y creo que de manera acertada, lo que se está intentando hacer es demostrar que Madrid no es una región de derechas, que Madrid es una región de izquierdas, donde mayoritariamente la gente es solidaria, donde mayoritariamente la gente es responsable, donde mayoritariamente la gente está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, está a favor de los derechos LGTB, es antirracista.
De esto quería centrar un poquito, porque si no luego se nos acaba el tiempo y no hablamos nada. Tú estuviste a cargo también un poco de la portavocía. A ver, tú entraste en la Asamblea de Madrid en sustitución de Beatriz Gimeno, ¿verdad? Que era la anterior portavoz en temas de feminismo, de diversidad sexual y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego fuiste tú la que lo heredó, ¿no? Lo que lo heredó, entre comillas. Y se hizo algo, Ayuso hizo algo, no hizo absolutamente nada, ¿verdad?
No, Ayuso no hizo nada, pero ni en, vamos, en femenil, en nada, no hizo nada en ningún campo, o sea, no ha sido un gobierno, ya te digo, fallido, no ha habido ninguna ley ni absolutamente nada. Con el feminismo, por ejemplo, incluso la directora general de Igualdad, Carmen Rodríguez, ha reconocido en sus redes que no sabe dónde están los 35 millones del Pacto de Estado que le correspondían a Madrid para hacer centros de crisis de violencias sexuales, que ella, como directora general, no sabe dónde están, porque se lo quedó la Consejería de Hacienda del señor Laschetti, consejero de hace mucho tiempo, tanto de la señora Ayuso como de Esperanza Aguirre. Con lo cual no ha hecho nada en feminismo y, por supuesto, tampoco ha hecho nada en temas de diversidad sexual. Las dos leyes que tenemos aprobadas, tanto la ley trans como la ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid, siguen sin tener cumplimiento, siguen sin tener reglamentos.
Y habían sido apoyadas por Ciudadanos también, que era parte del gobierno, ojo.
Sí, claro, Ciudadanos, o sea, todo esto, vamos a ver, la composición del gobierno de la Comunidad de Madrid, todo esto, lo que es diversidad sexual, lo que es feminismo, lo que es diversidad racial o diversidad étnica, lo que es infancia, lo que son residencias, lo que es dependencia, todo está en el mare magnum de la Consejería de Políticas Sociales, que yo era portavoz, aparte de mujer, era portavoz de políticas sociales, era portavoz de políticas integrales de la discapacidad, que también está dentro de la Consejería de Políticas Sociales. Es decir, todos estos ámbitos dependían todos de una sola consejería, de la Consejería de Políticas Sociales, que llevaba en un principio el señor Reyero, que le hicieron dimitir, y le hicieron dimitir porque fue la única persona del gobierno de Ayuso, que sí que era la pata de Ciudadanos, que reconoció que los protocolos que prohibían la derivación hospitalaria a personas mayores con dependencia o con discapacidad eran inmorales y desde su punto de vista eran ilegales y podrían estar cometiendo un delito. Cuando reconoció eso en esa comisión de investigación de residencias, que además lo reconoció ante una pregunta mía, le hicieron dimitir. Y por tanto ahora la Consejería de Políticas Sociales depende de la Consejería de Sanidad del señor Ruiz Escudero, al que Ayuso le ha premiado con un número 2 en su lista.
¿Y qué pasó con el 5? ¿Qué pasó con el número 5?
Bueno, el número 5 le ha hecho la rima al juez, pero vamos, que
se arreglarán los despachos, ¿no? Seguramente.
No, yo creo que este hombre no aportaba nada, o sea, ni sumaba ni restaba, no era pues una macarrada más de
Ayuso, ¿no? El borracho del bar.
Estaba claro que no cumplía las condiciones para ser diputado por Madrid, porque cuando se convocaron las elecciones en Madrid, él era diputado.
Era portavoz, portavoz.
Portavoz en otra comunidad autónoma, claro. Y con otro partido.
Claro, claro, no,
el chiste se cuenta solo. Y yo creo pues que lo están haciendo pues como cortina de humo para que se hable de Toni Cantó y no se hable de la residencia, ni de su mala gestión, ni de nada. Y te ponen a un tonto Lava como Toni Cantó, a quien te quieran poner pues para hacer la última macarrada, cuando estaba clarísimo que ese hombre pues no estaba padrón de Madrid a día 1 de enero, que es lo que dice la ley, porque al día 1 de enero era portavoz en la comunidad valenciana, en el País Valenciano, por otro partido incluso.
Y próximamente en Vox. Oye, Paloma, una cosa, que tampoco te quiero comer mucho tiempo. Con respecto a, hablábamos que Ayuso no hizo nada, pero no hizo nada a favor, pero tampoco es que hiciera nada especialmente en contra, a pesar de Vox, ¿no? Pero tenemos el peligro, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro que tenemos? Que Vox pueda entrar en el gobierno y entonces sí que vamos a estar en problemas aquí en Madrid con nuestros colectivos. Tanto de mujeres como de LGTBI, como todos los colectivos marginados.
Exactamente, si veis pues lo que ha sucedido en Murcia.
Escuchen esto, gays votantes de derechas, escuchen esto que va a contar Paloma.
Exactamente, que bueno, si vemos el ejemplo en Murcia, lo que ha pedido Vox es el PIN parental y es la Consejería de Educación, y bueno, pues llamar a las personas LGTBI, pues de todo, ¿no? Que somos monstruos, que lo queremos es lesbianizar, homosexualizar, que vamos en contra de la familia, o sea, por lo que decían los obispos del foro de la familia con el matrimonio igualitario hace ya 15 o 20 años, sí, pues es lo que sigue diciendo esta gente porque se ha quedado en ese tiempo, ¿no? Incluso llevan en sus listas al presidente del foro de la familia, Mariano Calabuzzi, con lo cual, pues...
A este era el que llamaba masculino a Carla Antonelli, ¿verdad?
Exactamente, que es el presidente del foro de la familia, que era lo que se manifestaban en contra del matrimonio igualitario.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues ellos lo que quieren pues es una familia tradicional, ir en contra de los derechos, por supuesto, de las mujeres... De
o sea,
los
la familia tradicional, papá, mamá, los niños y las amantes, ¿no? Es la familia tradicional, es de
exactamente.
Claro.
Pero, exactamente, es más o menos así. Entonces ellos quieren pues es ir contra los derechos, ellos lo que hacen es un discurso de odio, un discurso absolutamente violento, un discurso absolutamente extremado que parecía que aquí en España no se iba a volver a escuchar, ¿no? Después de una... dictadura de 40 años, cuando tuvimos
era, el era un poco, país, era, un poco volver al insti- era un poco volver al instituto, ¿verdad? El estar con Vox en los parlamentos.
Exactamente.
Tiene que ser agotador.
Claro, desde mi punto de vista es como volver a cuando tenías 13 o 14 años.
Tiene que ser agotador, ¿verdad? Yo a veces, que tiene que ser agotador, yo a veces veía ahí, digo, madre mía, es que qué horror, ¿no? La señora que se llamaba Alicia Rubio, esa mujer, ¿se vuelve a presentar?
Está, pues yo qué sé, yo creo que también, ¿no? Como dice el dicho, que el que sueña tanto con pan es que hambre tiene.
Ya, pues sí, también.
Entonces está un poco obsesionada, la verdad, con el feminismo y con el lesbianismo y con las cosas LGTB, tiene una obsesión la señora muy fuerte, que yo si ella es heterosexual y no es feminista, pues bueno, no pasa nada, pero que no se obsesione con el tema, porque eso es únicamente habla de este tema.
Claro, que a mí el sexo de las mariposas no me importa nada, no me preocupa nada por ello. Pues muy bien, sí, tienes razón. Oye, pues vamos a ir acabando, pero me vas a hacer una quiniela. Tú eres número 13, ¿no? ¿Sales o no sales? Me decías fuera de esto que sí, que sí sales.
Yo creo que es muy difícil predecir ahora mismo un resultado.
Vamos a decir que no, para que la gente se anime y te vote.
Yo creo que la cosa va a estar ajustada, que yo sí que creo que se va a conseguir, o lo que estamos intentando, que se movilice ese voto abstencionista, por así decirlo, que mayoritariamente el voto abstencionista es de izquierda, así que haya muchísima participación en el 4 de mayo. Creo que la izquierda madrileña se va a reestructurar.
No, y por primera vez están jugando bien el partido, se han repartido bien los papeles, hay tres partidos y ya está, o sea, todo el mundo tiene su opción esta vez, señores.
Claro, exactamente, todo el mundo tiene su opción. Hombre, a mí me hubiera gustado que hubiéramos ido
todos juntos.
Sí. Más Madrid y Unidas Podemos, no ha podido ser porque Más Madrid no ha querido esa unidad, de que así nos va a ir mejor a todos. Pues bueno, veámoslo, ahora ya cada quien pues que busque los votos, que todo el mundo ya tiene a quien votar, que la izquierda, ya sabes que luego discutimos sobre la coma de la coma, si el paréntesis va aquí o el paréntesis va allí.
Y pues la última de las últimas, ¿alguna propuesta de Unidas Podemos para el colectivo LGTB?
Bueno, para el colectivo LGTB sobre todo es, yo creo que lo más importante y lo más inmediato de gobernar a Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid es dar cumplimiento a las dos leyes que ya están aprobadas, a reglamentarlas, porque son dos leyes, la verdad, que están muy bien hechas y que trabajamos mucha gente en ellas en su día, tienen ya varios años, pero no se han cumplido, y luego, por supuesto, planes, ¿no?, contra la violencia que están sufriendo las personas LGTB, que sí que están creciendo, también por este auge de la extrema derecha y del trumpismo de Alipende, que campa por las calles de Madrid, y bueno, pues en el programa hay muchísimas medidas, pero vamos, creemos que lo primordial es que esas dos leyes que están aprobadas, porque ahí, o sea, ahí está todo, ahí te hablan de educación,
Lo primordial es sacar a Ayuso y su gente. Bueno, oye,
Paloma, exactamente, para que las dos leyes esas se cumplan, lo que hay que hacer es echar a esta gente.
Todas las leyes normales se cumplan, sinceramente, porque es un disparate todo lo que han hecho. Pero, a ver, nos tenemos que ir, Paloma. Muchas gracias por haber venido a mi programa. Y escucha la cosa. ¿Algo más que quieras decir? Pedir el voto.
Nada más, animo a todo el colectivo LGTB y a todo el mundo que nos escuche a que vayan a votar, a quien quieran, por supuesto, pero que vayan a votar el día 4 de mayo, y que vamos a intentar tener una Comunidad de Madrid, ¿no?, de la que podemos sentir de nuevo orgullosas, ese Madrid, ¿no?, que ha sido faro de la diversidad muchas veces para el mundo, con los grandes orgullos que hemos hecho, uh-huh, y que lo demostremos, ¿no?, pues no solamente en las manifestaciones o no siempre en la protesta, sino que lo manifestemos ahora mismo en las urnas el 4 de mayo y que les echemos, porque somos más.
Pues Paloma García Villa, candidata de Unidas Podemos, muchas gracias y creo que nos vemos pronto.
Muy bien, Mario, pues nos vemos cuando tú quieras.
Du erleuchtest mein Herz, immer mit dir scheint die Sonne heller als je zuvor.
Muchas gracias a Paloma por
acompañarnos, por concedernos esta entrevista, y le deseamos que le vaya muy bien en las elecciones, porque si le va bien allá, nos irá bien a todas, a todos y a todes. Y ya llegamos al tramo final con las noticias breves que plateamos por las distintas páginas que encontramos por la red. La primera de ellas nos lleva a Madrid. La sede del colectivo LGTBI de Madrid, COGAM, ha aparecido en la mañana del día 3 de abril, vandalizada con pintadas en contra de la ley trans y mensajes como cuerpo equivocado, patriarcado, estómagos agradecidos o que os follen. Entre las acusaciones pintadas en la fachada, en el entorno del madrileño barrio de Chueca, se encuentran las de explotadores reproductivos, compra bebés, ley trans es misógina y capitalismo, junto a la firma Radfem. En declaraciones a Europa Press, desde COGAM han asegurado que queda patente que quien no tiene argumentos ni razón tiene que utilizar la violencia y los actos vandálicos para colocar su mensaje. Frente a ello, han asegurado que seguirán trabajando en favor de los derechos LGTB como han estado haciendo los últimos 35 años. Seguimos en territorio Ayuso, en Madrid, donde dos agresiones homófobas en lugares públicos y sin mediar discusión encienden las alarmas sobre la sensación de impunidad de los agresores. Un joven escupía agarrado el cuello cuando caminaba cerca del sol por maricón, y un mes antes otro chico fue golpeado en el metro por un individuo que le llamó maricón. Tienen la noticia que damos hoy es una noticia bastante especial, porque ha sido vivida en primera persona y ha sido encontrarnos por las calles de Chueca con el séquito de Isabel Díaz Ayuso y con ella misma haciendo campaña entre la población LGTBI, la población de la diversidad sexual y de la identidad de género, que tanto machaca a su partido y cuyas leyes en defensa de han estado durmiendo el sueño de los justos en un cajón durante esta legislatura tan surrealista. Esta legislatura tan surrealista que, como nos decía antes Paloma, es la única legislatura que no se ha aprobado ni una sola ley, ni un solo proyecto, ni absolutamente nada, de nada, de nada. Nada es lo que queda ya de programa. Por tanto, les deseo, como siempre, hasta que nos volvamos a escuchar, que sean muy felices.
Critican, que critiquen. Sí, sí.